música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura Energética. Porque como siempre te digo, la energía tiene sus distintas apreciaciones, la energía tiene sus distintos puntos de vista. Con la energía se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en definitiva marca el presente y el futuro de un país. Por eso que son tan importantes, por lo menos para mí, los programas vinculados con energía, los programas vinculados con la unificación de los recursos naturales, energía, litio, gasoducto, como para tener un contenido y un continente, no únicamente quedarnos en el continente, sino que haya un contenido al respecto. Por eso que también siempre te digo que todos somos electrodependientes, en definitiva, y eso es fantástico porque es empatizar con el otro y no necesariamente llegar a esa situación. Y siempre te voy a manifestar también de que la energía es vida. En definitiva, cuando hablamos de energía, es lo que nos circula, la energía es lo que nos habita, somos energía. Por consiguiente, muchas veces decimos en una reunión, es una energía que circula positivo, negativa, o salí cargada de una energía positivo, negativo, me siento mejor, y así sucesivamente, porque la energía es vida. Por todo esto y mucho más, obviamente, que en esta radio tan emblemática como Radio Cultura, es que decidimos hacer Cultura Energética. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez, y nosotros lo que estamos intentando hacer es una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. ¿Por qué? Porque estás vos y hacemos radio. La temperatura en estos momentos, te voy a mostrar primero la foto. La temperatura es de 18 grados 8, la sensación térmica es exactamente igual, de 18 grados 8, la humedad es del 41%, la presión es de 1020 hectopascales, el viento es del noreste a 16 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. A tener en cuenta simplemente la noche, tardecita noche, hay una alta probabilidad de chaparrones, que se va a hacer extensivo a la madrugada del día jueves. Durante la madrugada va a haber chaparrones y durante la primera mañana va a haber chaparrones con sol y chaparrones dispersos. Luego por la tarde-noche, solo algo nublado el día jueves con una mínima de 14 y una máxima de 21.
Una cultura energética construye el diálogo y fortalece los puentes de comunicación social.
Y si vamos a comunicación social, está justamente ella, licenciada en letras modernas, especializada en comunicación, presidenta dos mandatos de la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional Buenos Aires, directora nacional del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral de la Jefatura de Gabinete de Ministros desde diciembre de 2007, concejal nacional por el PJ. Estamos con Alicia Mucio. Hola, buenas tardes, Alicia. ¿Cómo te va? Bienvenida a Cultura Energética.
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
Bien, un placer tenerte, Alicia.
Alicia, bueno, muchas gracias.
Vamos a adentrarnos en varios aspectos, pero primero, yo siempre hago una presentación y a mí lo que me gusta es que ustedes mismos se definan. ¿Quién es Alicia Mucio por Alicia Mucio? ¿Cómo te definirías, Alicia?
Bien, muy buena la pregunta. Me recuerda un programa que tenía, que tuvo Eduardo Liberti durante muchos años, que se llamaba Decime quién sos vos. Sí. Y terminaba con esa pregunta, ¿no? Y a veces el entrevistado quedaba sorprendido. Sí. Yo me considero esencialmente una militante, bueno, peronista, por los derechos humanos, por la vida, pero una militante. Y bueno, eso lo llevo a todos los órdenes de la vida.
¿Qué es ser militante para vos, Alicia?
Ser militante es tener una idea y llevarla a la práctica.
Bien.
Y llevarla a la práctica, convencer, esclarecer. Y bueno, y el placer que eso conlleva en la relación con la gente, ¿no? Poder llevar claridad y aportar algo de lo que uno pudo aprender.
Bien. Alicia, contame un poco de tu historia, dónde estudiaste, cuándo, en qué momentos, desde tu infancia hasta hoy, Alicia Mucio.
Bueno, no te voy a decir la edad, pero voy a...
Nunca una mujer dice la edad.
Siempre escuela pública, una escuela donde hoy está la Fundación Favaloro en Belgrano y Entre Ríos.
Bien.
Nací en Congreso. Y después en el Nacional Buenos Aires tuve que luchar bastante para ir ahí porque, bueno, en mi casa no se entendía mucho, así que, bueno, mi padre, que era muy estricto, puso algunas condiciones y como que no me preparara ninguna academia, así que toda la familia me preparó. Y, bueno, fue una experiencia muy nutriente, ¿no? Porque el Nacional Buenos Aires, si bien es un colegio considerado de élite,
sí,
desde otros puntos gorilas, si lo se quiere, es un colegio que te va metiendo muchas enseñanzas que te acompañan toda la vida, y vas descubriendo saberes y conocimientos que no sabías que lo tenías y que fueron dados ahí, en esas aulas, ¿no?
Bien.
Por ejemplo, el espíritu de la libertad, la tolerancia. Nosotros, bien, era un colegio, y aún lo es hoy,
sí,
de mucha diversidad racial, si se quiere, de mucha diversidad religiosa.
Claro.
y por supuesto política. Y nosotros discutíamos, teníamos nuestras posiciones, nuestras actividades, pero jamás eso incidió en la vida íntima, ¿no? No había parejas, había noviazgos, que
sí,
se cruzaban todas esas tendencias sin ninguna cuestión. Nunca podemos decir que hubo una discriminación hacia un compañero o una compañera. Y después el espíritu de investigación. Nosotros,
bien,
siempre vamos más allá, siempre estamos investigando, indagando, viendo el detrás de escena.
Y Alicia, ¿cómo llegás a ser licenciada en Letras Modernas, especializada en comunicación?
Bueno, en mi casa siempre se hizo política, y siempre desde chicos, toda mi familia siempre se discutió y sobre cultura, sobre,
sí,
política, pero sobre todo sobre política. Entonces, llegado el momento de optar por una carrera universitaria, recordá que nosotros en aquel momento no hacíamos ingreso a la universidad, entrábamos directamente del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini, eran,
claro,
6 años,
claro,
así que teníamos esa posibilidad, y la posibilidad de equivocarnos también, porque, bueno, no dábamos el examen de ingreso, que era muy estricto.
Claro.
Así que me hicieron esos test que existían.
Sí, vocacionales,
pero,
sí.
Sí, pero no daba ningún resultado, porque siempre iba por el mismo lado, ¿viste? Historia de las artes, letras, y bueno, seguramente si hubiera habido en ese momento alguna opción como sociología, que la había pero yo no lo conocía, o claro, comunicación, como hay una profusión ahora de sí, especialidades en comunicación,
exacto,
tal vez hubiera optado. Pero bueno, mi padre, que tenía una influencia muy fuerte, dijo, bueno, si a vos te interesa la política, tenés que seguir alguna carrera liberal. Y así fui enchufada en Derecho. Uh-huh. Pero no me gustó, era una época muy difícil, los 70.
Claro.
Derecho era muy, muy agresiva en el claro, sentido del conocimiento. Además, sí, había un régimen de materia. Yo nunca me había llevado ninguna materia, o me había llevado muy pocas. Entonces, el examen oral, esa sí, obligatoriedad de las materias libres, bueno, no me gustó. Di algunas materias con éxito, y después empecé a seguir a escondidas, para seguir alguna carrera, empecé a seguir letras, que era lo mío, la tradición familiar.
Bien.
Y bueno, me recibí de letras, pero digamos, no aprendí mucho más de lo que la base que traía familiar y en el colegio, ¿no?
Alicia, así que, ¿y de dónde viene esa tradición familiar en las letras? Contame.
Bueno, padre y madre muy lectores, a mí me atiborraron de libros claro, desde niña, y después tenía una tía que influyó mucho en mí, que se llamaba Malita, que era profesora de literatura, así que yo iba claro, largas temporadas a su casa, y ahí bueno, leíamos y discutíamos sobre literatura, sobre gramática. Pero a mí lo que más me interesa de la carrera siempre fue el lenguaje, la lengua, ¿no? Si uno de pequeño hubiera sabido cuál era la vocación verdadera, la vocación mía es el lenguaje, es la forma en que cambia el vocabulario, cómo evoluciona, la influencia que tienen los pueblos, cómo las academias absorben o no absorben eso. Fíjate que yo soy correctora desde los 14 años, siempre claro, corregí cuando me pidieron, y bueno, no es por ser autorreferencial, pero yo, por ejemplo, le corregí todos los libros a Favaloro.
¡Qué bárbaro!
Porque siempre fue mi pasión esa. Mm. Y en el sindicato en que hoy presto sí, servicios desde el 99, también ingresé como correctora, y sigue siendo mi pasión.
Alicia, ¿y cómo fue en ese momento? ¿Habrás tenido en la corrección algún mano a mano con Favaloro? ¿Cómo era Favaloro?
Sí. Bueno, muy buena pregunta. En realidad, yo no lo conocí directamente al principio.
Claro.
Vino a través de una prima política, que yo tenía la fama de que en la familia era correctora, y él empezó a escribir las memorias de un médico rural.
Sí.
Así que me trajeron los manuscritos, que en ese momento era todo papel,
claro,
y lápiz rojo.
Sí.
Y bueno, empecé a hacerlo, les devolvía, no les cobré nada en esas primeras etapas, él me hacía regalos a través de su secretaria. Y después, con el paso del tiempo, yo empecé a trabajar en el Senado de la Nación.
Bien.
Y claro, en el bloque peronista. Entonces, una vez vino alguien a entregar un manuscrito
sí,
y se dio cuenta de dónde trabajaba yo.
Sí.
Bueno, la desesperación de ese hombre fue algo terrible, porque claro, pensó que le iba a contaminar los textos.
Claro.
Entonces me empezó a mandar libros muy gorilas de explicarme por qué no podía ser peronista. Y me decía, pero una persona instruida como usted, universitaria, ¿cómo puede ser peronista? Y yo le contesté bien, le contesté con lo que yo sabía del peronismo en ese momento. Bueno, en esas mudanzas que uno tiene, se perdieron esas cartas, que hoy serían muy valiosas.
Sí,
pero
para un libro, te diría.
Después, sí, después corregí algunas cosas más de él, pero fue una cosa, la de él, una sorpresa, un espasmo le dio, porque dijo, ¿cómo puede ser peronista? ¿Cómo es la persona que me está corrigiendo los libros? Pero bueno, fue muy, muy, muy gracioso.
Casi fue un auto-stand. Casi fue un auto-stand que se tuvo que colocar, Alicia.
Sí, sí, tal cual. Y después, fue muy gracioso porque mi marido también es de La Plata, de Tolosa,
sí,
y es de Estudiantes.
Claro.
Estudiante de La Plata. Y la rivalidad entre los clubes ahí es terrible, es más que en otras provincias,
claro,
más que Ropa y sí, que Boca y River,
sí,
es terrible.
Sí.
Entonces, en un momento tuvimos que llevar a mi suegro a verse ahí. Entonces, mi marido le dice, por favor, papá, no le vayas a decir que sos de Estudiantes.
Claro, o del Pincha o del Lobo. Sí, claro, claro, sí, allá es una rivalidad
así
absoluta.
Qué lindo. No, fue un personaje muy importante realmente en la vida científica del país, pero bueno, están esas anécdotas. Bien. Que uno, viste, en ese momento nunca quería hacer valer, ni que me escribió Favaloro, ni nada. Yo lo hice con respeto y con defendiendo mi ideología.
Claro,
y que,
pero forma parte de tu
que
vida.
Yo no iba a poner nada en los textos, digamos,
claro,
que tuviera que ver con eso.
No ibas a claudicar ni a favor de un lado ni a favor del otro. Para él,
exacto,
ibas a ser su correctora y en lo tuyo ibas a ser senadora del PJ. Hablando de ese aspecto, ¿cómo fue tu paso por el Senado?
Bueno, fue muy agradable, de mucho aprendizaje, porque fue después de la muerte de mi padre, principio de la democracia, y yo tenía algunas cátedras en ese momento, y una persona de ahí, de radical, cuando se muere mi padre, directamente me ofrece, me designa en un cargo, y fui a parar a la Comisión de Educación, que presidía una senadora por Tucumán, Oligela del Valle Rivas. Sí. Y bueno, allí pagué mi derecho de piso porque había asesores muy encumbrados, muy famosos, y a mí me iban dejando las tareas, viste, menores, donde había que empezar de abajo.
Sí.
Y tuve el privilegio de participar, por ejemplo, en la investigación sobre los acuerdos de marco pesqueros que en ese momento el gobierno de Alfonsín hizo con la Unión Soviética y Bulgaria, así que me pusieron a estudiar eso. Y participé entre el grupo de asesores que digamos, estaban con Vicente Leónidas Sadi, con aquel famoso debate por las islas, y que él lo hizo con Caputo, y
exacto,
que realmente tenía mucho sustento lo que decía Sadi, pero claro, él estaba ya muy grande, no se podía expresar muy bien. Estábamos en peligro de guerra con Chile,
claro.
Finalmente el acuerdo no fue bueno para la Argentina, y en ese despacho de esta senadora se descubrimos nosotros con otros asesores, los mapas adulterados que había, ¿no?, del avance de Chile en ese momento. Pero bueno, nadie le dio el cuero como para denunciarlo, era un momento que recién empezaba la democracia,
claro.
Así que y de allí quedé muy comprometida, muy vinculada con el tema, el mundo de la pesca, que es una actividad de la que igual nadie habla, que son millones de dólares con
exacto,
los cuales podríamos pagar varias veces la deuda externa, pero bueno, se evade. Hay muchas potencias, como todo el mundo sabe, que explotan nuestro mar, y nadie hace nada.
Exacto.
Cuando nosotros queríamos interesar a algún legislador, decía, bueno, pero a mí la pesca, más que me gusta el salmón y que me gusta esto, yo no sé nada de pesca. Y bueno, con un grupo de otros asesores, militantes, logramos crear la Comisión de Pesca, los temas de industria, de intereses marítimos en el Senado y en diputados dependían de agricultura. Bueno, y logramos también una ley, pero bueno, después es más fuerte los intereses que otra cosa, ¿no?
En relación a ello, del allá y entonces al aquí y ahora, ¿cambió algo, Alicia?
¿Cómo?
Del allá y entonces al aquí y ahora, en relación al tema pesquero, ¿cambió algo?
Y yo creo que cambió en el sentido de que algunos caladeros se están agotando.
Claro.
Es decir, nosotros inclusive teníamos un proyecto, porque esto fue después de Malvinas, entonces
claro,
había un proyecto de cómo interceptar el calamar y de cómo eso podía ser vinculado con las 200 millas, no recuerdo
claro,
bien los detalles, pero hay mucho para hacer de esto, muchísimo, pero evidentemente si vienen tantos barcos acá es que no hay decisión política de combatirlo.
Sin
así
lugar a
que
dudas.
Sí, caladeros como el de Mar del Plata están en peligro, hay especies que han desaparecido, varias especies de merluza que ya no están. Y bueno, ni hablemos en el sur, ni hablemos los intereses que están cobrando con los permisos de pesca los marineros, ¿no?
Ahí va, exactamente.
Así que es
Alicia,
una impotencia.
Vos en un momento hablaste sobre el lenguaje. ¿Cómo ves hoy la calidad del lenguaje?
Bueno, es muy amplia la pregunta. Habrá que ver de dónde, Alejandra, me lo preguntás.
Por ejemplo,
mirado comparado
vamos,
con qué.
Vamos a varios puntos. Uno de ellos, ¿cómo ves a los docentes hoy en día?
No tengo mucha cercanía con el mundo docente. Yo te puedo hablar de los comunicadores.
¿Cómo ves a los comunicadores hoy en día? Mejor todavía.
Los veo con poca formación, porque realmente, pero creo que es un problema emergente de su alineamiento editorial.
Claro.
Es decir, no es culpa de ellos, sino de los bajos sueldos y de las líneas editoriales que le bajan en sus empresas, que son empresas.
Sí.
Realmente. Sí. Entonces, no hay profundidad, no hay investigación. Por ejemplo, en los diarios han desaparecido los correctores.
Sí.
Entonces se ven barbaridades. Mm. La cuestión de las redes también. Nosotros estamos ahora terminando de redactar de armar un manual de estilo y corrección para todas las delegaciones gremiales de nuestro sindicato, las delegaciones de comunicación.
Qué importante.
Y entonces, sí, decimos que es muy bueno a veces el repentismo, la instantaneidad de las redes, pero que no debe abandonarse el respeto de la puntuación,
claro,
de los signos, apertura y cierre como es en español, y de los acentos, las tildes. Y bueno, la cuestión de las redes va en desmedro un poco de eso.
Y es que me imagino que
algunas teorías de aprendizaje y conocimiento también, es decir, no se corrigen tantas las faltas de ortografía, va por otro lado. Yo no puedo hablar mucho del mundo docente porque no es el mío.
Pero coincido plenamente en el ámbito, por ejemplo, de la comunicación. Un tilde te cambia todo. Es más, un tilde te cambia todo a nivel de la vida. Antes era un tema, acordémonos, Alicia, la diferencia entre punto y coma, por ejemplo, la diferencia entre un entre paréntesis y puntos suspensivos. Ahora pareciera todo más de lo mismo al respecto, más otras cuestiones que son más horrorosas todavía.
Sí, se va perdiendo algunas normas básicas y también en todo lo que hace al sentido, ¿no? A la semántica,
claro,
porque la puntuación no es un capricho, digamos, gráfico ni estético, es una cuestión que tiene que ver con el sonido y con el significado.
Exactamente. Y el significado que hace al significante.
Exacto, sí.
Ni más ni menos.
Exacto.
Alicia, te quiero preguntar, ¿cómo fue tu paso de ser alumna a ser presidenta de la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional Buenos Aires?
Bueno, pasaron muchísimos años y pasaron muchas cosas en el país. Nosotros somos el colegio con más desaparecidos y muertos de toda la Argentina. Mm. Entonces, siempre fue un colegio, como te decía al principio, de mucha actividad política. No existía prácticamente el que no tuviera un alineamiento, el que fuera presidente. Puede ser que habría algunos, pero imagínate que en esa época de los 70 todos teníamos posiciones. Algunos no decíamos, por ahí nos decíamos que éramos peronistas, pero no por vergüenza, sino que era una cosa que no estaba muy de moda, estaba proscripto el peronismo, dominaba más el Partido Comunista. Mis grandes amigos siguen siendo del PC y de la Federación Juvenil Comunista. Después estaba la derecha, que bueno, la derecha también protagonizaba sus escenas, porque era en ese momento un colegio con mayoría de judíos. Así que los viernes teníamos algunas escenas ahí en la puerta del colegio, donde nosotros salíamos a defender a nuestros compañeros, pero venían de agrupaciones como Tacuare, Guardia Restauradora a atacar. Pero bueno, yo después de ahí me recibí, muchos años después entré a trabajar como preceptora y como administrativa, y el golpe del 76, primero la muerte de Perón y después el golpe, me tomó ahí en el colegio como delegada gremial. Yo era comisión interna de mi gremio. Y bueno, fuimos exonerados por ley de seguridad como alta peligrosidad para el Estado. Y allí estuvimos vigilados por la Armada durante 2 años. No lo supimos, no sé si fue bueno o malo, lo supimos mucho después por algunos compañeros. Y bueno, eso fue muy doloroso, hubo muchas persecuciones, muchas listas, muchos, ya te digo, muertos, exiliados, torturados, y muchos años después me entero de la existencia de esta asociación de exalumnos, porque nosotros, como dijo alguien, tenemos a los mejores y a los peores.
Sí.
Es decir, hay muchos célebres, ¿no? alegremente célebre y tristemente célebre.
Exacto.
Entonces había dos periodistas que siempre hablaban del colegio, Rolando Hanglin y Mario Mactas. Sí. Y mi madre me dijo, ¿por qué no te acercás a la Asociación de Exalumnos? Y yo tenía un doble sentimiento, ¿no? Que eran los mejores años, como para todo el mundo, que son los de la adolescencia, los primeros amores, digamos, los años de colegio, y después la época negra esta de la dictadura, que fue muy dura ahí. Y además vivimos como empezó. Y entonces, finalmente me acerqué década del 90 y allí empecé una carrera también, primero como secretaria y después dos veces como presidenta. Hicimos muchas revoluciones porque creamos una editorial especializada en derechos humanos, tuvimos stand en la Feria del Libro, metimos a los alumnos en la asociación, ahí estrenaban sus bandas, hacían sus primeros bailes, hicimos hasta ese momento... Año 2006, no se sabía cómo se elegían los rectores del colegio ni del Pellegrini. Bueno, descubrimos que había ahí en medio algo que tenía que ver con la masonería, que los iban designando y se sucedían unos a otros. Entonces, cuando hay un cambio en la universidad en 2006, que Jaime Sorín es el primero decano de arquitectura y después en vicerrector de la UBA, hicimos una... un reglamento, ¿no? Donde participaron padres, alumnos, profesores, docentes, no docentes, y cómo tenía que ser la elección de, digamos, el perfil que tenía que tener un rector y cómo debía ser elegido. Uh-huh. Así que, bueno, logramos ponerlo en vigencia, se presentaron varios, teníamos un candidato muy bueno que era Pablo Jacobkin, todos exalumnos, siempre la tradición es que todos fueran exalumnos, ¿no? Después eso se fue desvirtuando. Y bueno, hubo una elección en 2000, no me acuerdo ya la época, 2008 creo, 2007. Sí. Bueno, estuvimos ahí muy cerca, después hubo esas cosas que pasan en política.
Sí.
Hubo una traición en medio, no se sabe bien qué, de parte del que era rector en ese momento. La cuestión es que ese proyecto muy lindo que estábamos llevando adelante no pudo ser. Y bueno, después de dos periodos nosotros éramos demasiado revolucionarios para el gusto de,
claro.
de los exalumnos, entonces o digamos, los exalumnos como nosotros no participaban tanto.
Exacto.
Y los que se resistían era la vieja guardia, así que, pero bueno, fue una experiencia muy muy linda donde pudimos, ya te digo, convivir con toda la comunidad educativa.
Mira, Alicia, yo me siento con vos sumergida en una película que voy episodio tras episodio y uno me va gustando más que el otro. Aparte de 4,200,000 oyentes escuchándonos, plataforma ideal. Así que aquí estamos. Ajá. Y hay muchísimas preguntas para vos. ¿Sabés qué? Te propongo un minutito nada más porque tenemos los auspicios de campaña y luego continuamos con esta charla fantástica con Alicia Mucio.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y continuamos en Cultura Energética con la gran Alicia Mucio. Alicia, te quiero preguntar ahora en un nuevo episodio. Ser directora nacional del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral de la Jefatura de Gabinete de Ministros. ¿Qué conclusiones sacas al respecto?
Mira, nosotros, hago un poquito de historia. Durante la época de Menem no militamos, nos dedicamos, teníamos algunas cooperativas de trabajo, dábamos trabajo acá en la zona de San Miguel. Y después volvimos activamente con la llegada de Néstor Kirchner. Desde el 2002, que nosotros estuvimos cercanos a ese espacio. Y bueno, hicimos muchas cuestiones que tenían que ver con nuestra militancia. Viajamos por todo el país y... gracias al local del que yo disponía, donde era presidenta, se hacían reuniones de todas las provincias que venían a conocer a Néstor o que ya lo conocían. Y después hicimos alguna actividad en el aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, llega con el primer gobierno de Cristina y Alberto Fernández era el jefe de gabinete. Porque esto que yo te conté del rector, de que cuando quisimos poner un rector propio, fue también con la colaboración de Alberto Fernández y Daniel Filmus, ¿no? Así que, bueno, nos conocimos en ese momento. Así que seguramente por todas esas actividades, por toda esa militancia, cuando llega Cristina al gobierno en 2007, me ofrecen un espacio. Y yo no sabía bien, me dijeron qué quería y yo no supe qué decir. Yo dije, bueno, ¿dónde va? Me manden, voy. Entonces, bueno, se barajaron algunas cosas.
Sí.
Y entonces el secretario general del gremio en el cual yo trabajo desde el año 1999,
sí,
es el compañero Andrés Rodríguez, que es licenciado en ciencias antropológicas,
sí,
le dije, mira, Andrés, me están ofreciendo algo que le sirve a la organización.
Claro.
Y me dijo, bueno, déjame que yo voy a hablar con Cristina, con Alberto. Así que sale esto. El Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral es un espacio paritario, a ver si pudiera en estos minutos explicarlo.
Sí.
Es único en el mundo. Hay una experiencia muy similar, pero no igual, en España.
Ahora se desconoce, imaginate mucho vos, al respecto.
Imagínate vos, Alejandra, que hay lo que es la Administración Pública Nacional con todos los ministerios,
sí,
los organismos descentralizados, el PAMI, la aduana, todo. Y adentro del Estado hay un privado, que es un privado que son los gremios, ATE y UPCN.
Sí.
Entonces, este fondo que nace con la Ley de Regulación del Empleo Público, la 25.164,
claro,
crea un espacio para capacitar a los empleados públicos nacionales. Es decir, todos los empleados públicos de la nación,
sí,
aportan todos los meses, más las entidades gremiales que también aportan, donde el Estado Nacional es un ente, digamos, de retención,
claro,
¿no?, que se le descuenta. Y esos fondos se van acumulando y se destinan a la capacitación de los empleados y empleadas de la nación,
bien,
públicos de la nación. Es decir, y tiene una afectación específica, es decir, esos fondos no se pueden dedicar a otra cosa que no sea la capacitación. Es decir, yo no tengo caja chica, no tengo viáticos.
Clarísimo.
Todo va a transferirse a las universidades. Y es una experiencia maravillosa porque vos trabajás con los gremios, pero trabajás con las universidades.
Claro.
Y las universidades han entendido que tienen que bajar de su torre de marfil y ponerse a trabajar para el Estado, para los trabajadores. Y entonces es otro mundo, no es que nosotros vamos a cursar una currícula, un contenido pétreo que ya está establecido, no. La universidad se sienta con el organismo,
sí,
y según las demandas del organismo hace un curso, una diplomatura, una tecnicatura, una actualización, un programa. Bueno, se cumplen las distintas etapas de análisis y después nosotros le transferimos los fondos a esa universidad.
Es interesantísimo.
Es una experiencia maravillosa, maravillosa, porque vos no te imaginás, Alejandra, y los oyentes y todo,
sí,
el mundo, no se imagina las especificidades, los maravillosos oficios que hay en el Estado argentino y cómo cuidan el patrimonio. Entonces a nosotros nos duele mucho los sketches como ese de Gasalla cuando dice,
sí,
que son todos vagos. No sabes lo importante que es el trabajador y la trabajadora estatal en las horas, en los momentos de crisis, de dictaduras. Son los que mantienen abierto el país. Y es maravilloso el agradecimiento, lo importante que es que se nutran, que se junten unos organismos con otros. Nosotros hicimos en La Pampa y en Santiago del Estero un encuentro para capacitar a trabajadores del INTA, del,
sí,
INTI, de Agricultura y de SENASA.
Sí.
Imagínate vos que los cursos son maravillosos, pero cuando esas personas se juntaban a desayunar, a almorzar, uno de Zapala, uno de,
sí,
La Rioja, otro de Neuquén, era maravilloso el intercambio de,
bueno,
esas,
eso es federal,
esas, en experiencias. Y entonces trabajar allí es maravilloso. Yo hace 16 años que estoy ahí, he transitado por, imaginás la cantidad de jefes de gabinete,
sí,
que he pasado, porque yo dependo del jefe de gabinete.
Mm.
Pero bueno, sobrevivimos Y es muy, muy bueno, Alicia, muy gratificante.
En relación a todo esto, ¿qué sentís cuando algunos candidatos a presidentes hablan de barrer con lo público, ya sea barrer con los empleados del Estado, ya sea barrer con la educación pública, o con vouchers educativos, o la salud pública con tarjetas? ¿Qué te genera?
Bueno, en principio no hay que desconocer que ellos obedecen a intereses que son los que los sostienen. Es decir, en el caso de Milei, de fondos de inversión, de lo peor de las derechas, hay algo epocal también, hay algo epocal que es esta cuestión de donde parece que se descompone la condición humana, que hay descomposición porque no hay valores, no hay digamos códigos, no hay cuestiones que se sostengan. Esto del Estado es una barbaridad, cualquiera sabe, hasta el más despiadado, que sin Estado no hay nación. Hay tres o cuatro países, que algunos son desconocidos para nosotros, que no tienen banco central, por ejemplo. El banco central es el que rige todo. Es decir, hay mucho de actuación y mucho de interés detrás de eso. Nos parece una barbaridad. Yo confío siempre en los pueblos, confío en el pueblo argentino que va a ir a votar, que esto no puede triunfar, no puede ir más allá de lo que ya fue. No encuentro sentido, digamos, y consuelo si esto sucediera, porque no hay ningún fundamento para que todas las propuestas de un candidato o una candidata sean destruir, terminar con, exterminar, hacer desaparecer. Esto no son propuestas de una candidatura. Entonces, si bien hay enojo, hay no llegar a fin de mes, hay errores admitidos y cometidos, pero no puede ser la solución la destrucción. De ninguna manera puede ser la destrucción. Yo acá a veces tengo discusiones con mi compañero porque yo realmente, mira que soy del gremio de la comunicación, no puedo ver, no puedo soportar algunos comunicadores y políticos, la agresividad, la mentira, porque la mentira, además, nadie rectifica nada. Es como que vos podés decir cualquier cosa y no te pasa nada. Y eso sí que es alarmante, porque yo no sé, hoy no sé con quién hablaba, le digo, yo no sé si esto tiene retorno, porque lo vemos no solo en la Argentina, vemos que las derechas y las ultraderechas avanzan en todo el mundo. Es decir, fíjate, Alemania, que tienen casi una mayoría nazi en el Parlamento. Entonces, ¿cómo no lo vimos venir? ¿Cómo no se pudo parar? Hay debates. Yo creo que también la fragmentación que se ha hecho a través de las redes, y que sí, eso no lo vimos venir. El peronismo es una deuda pendiente, no ver las cuestiones tecnológicas. Lula lo supo hacer a tiempo y espero que nosotros hayamos aprendido la lección. Pero bueno, hay una fragmentación de la sociedad, hay una división, hay una siembra de violencia, de mensajes ofensivos, de desprecio por lo humano, por la diversidad, por la gran discriminación, y la sensación de que vos decís y no te pasa nada, nadie tiene que explicar, nadie pide disculpas, y eso es alarmante en una sociedad, ¿no?
Coincido. Coincido. Alicia, te quiero preguntar desde tu punto de vista, ¿cuál es el análisis que hiciste de los debates presidenciales?
Los debates presidenciales son una experiencia nueva en la Argentina, entonces creo que nadie sabe bien para qué. Fíjate vos, cuando Scioli dijo todo lo que iba a pasar y Macri dijo que mentía, no tuvo ninguna consecuencia, porque realmente pasó todo lo que decía Scioli que iba a pasar. Estos últimos, yo creo que ha decaído un poco la riqueza. Yo lo veo a Massa sólido, porque Massa, más allá de todo, tiene propuestas, entonces lo diferencia abismalmente de los otros. Los otros creo que están puestos en un lugar para fidelizar su electorado, para responder a los intereses que lo sostienen, intereses económicos, concentrados, y tienen que hacer una especie de acting. Bueno, no para analizar individualmente a Bregman, a Schiaretti, porque son otros casos, no importa, pero yo creo que estamos lejos de todavía tener una práctica para los debates.
Ahora, estamos Alicia, cuando vos no comprendés lo que te quieren decir, no me considero un ignorante, pero te ponen palabras difíciles para no decirte absolutamente nada, es decir, no hay contenido, percibís que no hay contenido, que no hay un significado, que no tenés ni un continente ni un contenido al respecto. ¿Para qué se hace?
Bueno, hay mucha ignorancia, por ejemplo, te voy a hacer varias respuestas, ¿no? Patricia Bullrich es una persona que no tiene ninguna formación, yo no sé si tiene secundario, no sé si tiene ha pasado por la vida, no se sabe cómo, es una persona que además no hace nada por especializarse, por instruirse, ya es como un personaje de furcios y de equivocaciones y de desatinos. Decía, creo, no sé si era Jaureche o Scalabrini Ortiz en este momento, no me acuerdo, lo confundo, que cuando un economista te dice algo y no entendés, y después te dice y no entendés, es que te está mintiendo.
Jaureche,
entonces,
sí.
Yo creo que esto es una, digamos, un caparazón de hacer un acting para responder a los intereses, como te decía hace un minuto, que los respaldan para satisfacer a ese público, que sean empresarios, sea el círculo rojo, sean los intereses concentrados, y para fidelizar a su grupo, ¿no? Es decir, seguir haciendo la motosierra y lo que vas a eliminar, y Patricia Bullrich hablando del kirchnerismo, cuando ya el kirchnerismo no es el protagonista. Es decir, me parece que hasta se equivocó de etapa.
Claro, entonces, porque en cierto modo Patricia Bullrich quiere combatir el kirchnerismo, sería como si Sergio Massa diría quiero combatir el macrismo.
Sí. Son dos cuestiones que terminaron. La sociedad les dijo no, independientemente de lo que sintamos cada uno, la sociedad les dijo no. Si la sociedad compró que era chorra, que era esto, es porque compró. Y si lo hicieron bien, lo hicieron mal, nosotros creemos otra cosa, eso ya está, no podés ir, no podés ir en contra de eso. Y lo mismo Macri. Macri está hasta las manos en miles de causas, lo sobreseen, por supuesto, porque tienen la vaca atada con la justicia, pero la imagen social de Macri no da, no puede ser candidato a nada él, y no sirve que le apoye a ningún candidato tampoco.
Bien, y con respecto a Javier Milei, ¿me podés explicar en el último de los debates? Porque en el primero fue todo, más que nada, economía, y en economía se maneja, aunque lo que dice desde mi humilde punto de vista es inviable, pero no importa al respecto. ¿Qué dijo Javier Milei? ¿Me podés comentar a nivel contenido?
Yo creo que estaba un poco desorientado en el último en el último debate. Creo que estuvo porque él, por un lado, tiene que suavizar, porque le habrán dicho que con esa violencia no iba a ningún lado, y por otro lado, me parece que se quedó sin argumentos, aún los propios, ¿no? No puedo creer yo que se vote eso, porque ni con la bronca más profunda para el peronismo y para el kirchnerismo se puede hacer una cosa así, porque además los entrevistados, y esto es de época, ¿no? Nosotros lo hablábamos con Atilio Borón y yo leo y a Jorge Alemán y a Feyersen, y nadie tiene la verdad revelada, ¿no? Es decir, ¿cuál es toda la por qué suceden estas cosas? Pero muchos de los que lo votan no lo votan por lo que dice.
No
lo votan por lo que dice. Es decir, lo disruptivo, lo revolucionario ahora parece ser la derecha. Y esto es lo que es epocal, ¿no? Esto es lo que es alarmante.
A su vez es lo peligroso. Ahora, sí. ¿Qué crees como país? ¿Qué crees como patria? ¿Qué crees como sociedad que nos pasa, que nos pasó? ¿Qué pasa con lo que nos pasa, según tu análisis, Alicia, para llegar a esta situación?
Muchas cosas que, ya te digo, no supimos ver, cierta fragmentación de la sociedad, no supimos interpretar algunas demandas. Es verdad, y no está mal repetirnos, que si bien Alberto Fernández no es un héroe, ni es un valiente, ni un corajudo, y eso lo sabíamos todos, y lo sabía Cristina Kirchner también, pero bancarte esta pandemia, la guerra y la sequía, y La pandemia estuvo bien llevada, pero fíjate que a la vez empezaron a surgir estos fenómenos callejeros de los antivacunas, de los antibarbijos, esa violencia que desplegaban en el obelisco. Eso parecía que era momentánea, pero no, eso estaba en la sociedad.
Buen análisis.
Estaba en la sociedad. Y entonces tampoco lo supimos ver, y creí, fuimos a la elección del 2021 como si todo el mundo reconociera lo de la pandemia, que fue bueno, nadie tuvo tanta vacunación, tan rápida reacción, tan reinstalación y montaje de un sistema hospitalario que el macrismo había destruido. Nadie hizo lo que hizo la Argentina. En Brasil, acordate, los cadáveres apilados, en Estados Unidos y en Perú, las puertas de los cementerios, de los hospitales. Pero bueno, por ahí esas cosas no son indelebles, no quedan.
Alicia,
y más fuerte lo que, y nosotros no perdimos la calle, porque como había que cuidarse, no íbamos a la calle.
También.
Ellos sí estaban en la calle.
Es verdad.
También se morían como moscas algunos, ¿no? Pero bueno, ellos, era más fuerte la ideología que la salud. Entonces, una serie de cosas que se acumulan, que no supimos ver, que creímos que éramos los mejores, que habíamos vuelto mejores. Y no, porque no supimos. El dirigente político, y en eso Perón es grande, y no va a ser superado. Néstor también tenía su olfato. Sabía ver, auscultar la sociedad.
Sí, anticiparse.
Sabía ver por dónde pasaba. Y nosotros no vimos. Nosotros creímos que íbamos en coche a la elección del 2021.
Sí.
Y pusimos cualquier candidato, hicimos mal, nos peleamos. Un desastre.
Alicia, te quiero hacer una pregunta. Siendo tu especialidad, ¿no crees que este gobierno comunicó mal y hasta algunas cosas no las comunicó?
Sí, no fue el principal problema, pero fue importante. Claro que no comunicó. Las cosas, Alejandra, que se han hecho con aerolíneas, con las vacunas, pero no solo con las vacunas, la asistencia a otros países, todo lo que hizo Aerolíneas es impresionante. Esto que estamos viendo ahora del regreso seguro es un ápice al lado de lo que se hizo en pandemia. Y después caminos, puentes, escuelas, cloacas, gasoductos, oleoductos, acueductos, puentes, es terrible. De todas maneras, el desconocimiento de ese malestar social que no pasa por las obras de gobierno se sumó a la no comunicación. La comunicación nula.
Exactamente. Exactamente. Coincido plenamente.
Sí, lamentablemente. Esperemos dar una vuelta de tuerca. Creo que Massa es un gran comunicador, él mismo en sí mismo, y que está sorprendiendo a muchos sectores propios, porque claro, él es una persona que habla de producción, habla de trabajo, habla de educación, pero con números en la mano, con va y toca las cosas. Y supongo que esto de la comunicación no le va a pasar, porque sabe que es un arma imprescindible a la hora de comunicar la obra pública, ¿no?
Bien, justamente en el programa anterior entrevisté a Gabriel Catopodis. Es increíble la cantidad de cosas que se hicieron.
Terrible. Y no, Gabriel es un gestor, es un genio, es un increíble. Fíjate que Gabriel no es candidato a nada. Y ese es uno de los factotum más fuertes de lo que se ha hecho en este gobierno.
Sí, porque, ¿sabes una cosa, Alicia? Está en el tren que baja estación por estación, va vagón por vagón, habla pyme por pyme y toca puerta por puerta.
Sí.
Eso es comunicar. Gabriel es un portento, eso es comunicar. Eso es lo que faltó. Se alejó de la calle. Nos alejamos. Sí. Pero lo digo en general. Sí. Nos quedamos como en la pandemia, adentro, y no estamos viendo lo que pasa afuera. Estamos muy adentro.
Y además nos peleamos con el otro, porque no hay que...
Exacto.
A mí me preguntan, yo de la época de Néstor recorrimos todo el país, ¿no? Con Zanini, con Parrilli, con muchos compañeros. Y me sigue, hay contactos que uno conserva. Y me dice, ¿qué hay que hacer? Hay que militar, pero no enojarse con el otro.
Claro.
Porque el otro no está bien. Si tiene ese odio, si tiene ese resentimiento, si tiene esa falta de percepción de la realidad...
Algo le pasa.
Una persona con problemas.
Claro.
Hay que ayudarlo a entender, pero no hay que pelearse.
No.
No hay que pelearse, porque... De esa manera no vamos a...
Por el contrario, hay que contener a través de la palabra. Hay que contener. Contener es el punto. Que no lo hace nadie.
Y, a, Y además te digo, Alejandra, una cosa. Yo veo por cosas que le pasan a uno y a la familia, nadie todavía estudió, y no sé si se va a estudiar, los efectos de la pandemia, pero
eso es verdad.
Hay miles de cosas que eso han pasado. Es verdad. Y nosotros decimos, nos salvamos, no tuvimos COVID o salimos, sí. Pero y todos los que perdieron, que perdieron, que entraron en una adicción, que perdieron, sí, la pareja, que tuvieron, sí, que estar hacinados con la suegra, con el suegro, sí, que se pelearon, que no tienen vivienda, sí, que perdieron la pyme, que perdieron el kiosco.
Coincido.
¿Cómo es todo esto? ¿Cómo
coincido.
Es ¿quién hace algo por eso?
Coincido plenamente.
Entonces son muchas cosas, es multicausal la situación.
Ay, Alicia, ha sido un placer tenerte, un gusto enorme, bueno, maestra y profesora de la vida.
Para mí.
Gracias, Alicia Mucio, un gustazo.
Bueno, un beso y un abrazo para Ricardo Nin.
Dale, cariño, muchas gracias, Alicia, cuídate mucho.
Adiós.
Y estuvimos con ella, licenciada en Letras Modernas, especializada en comunicación, presidenta, dos mandatos de la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional Buenos Aires, directora nacional del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral de la Jefatura de Gabinete de Ministros desde diciembre del 2007. Fue también congresal nacional del PJ, estuvimos con Alicia Mucio. Y nos estamos despidiendo, solo les voy a decir, el día viernes, que no se los comenté, va a haber buen tiempo, vamos a tener una mínima de 14 y una máxima de 24. El sábado, una mínima de 15 y una máxima de 26, empieza a estar mayormente nublado, y el domingo, para las votaciones, va a estar nublado a mayormente nublado, todavía no hay pronóstico de chaparrones ni de lluvias, mínima de 18, máxima de 25. El lunes también mayormente nublado durante todo el día, mínima de 17, máxima de 24, y el martes también. Es decir, desde domingo hasta el martes está nublado. No sé si estará igual el país. ¿Cómo va a estar? Mínima de 17, máxima de 23, el día martes, que es lo que me faltaba, y días absolutamente primaverales. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles a partir de las 14, obviamente haciendo cultura energética, y si no, nuestras mesazas del día viernes haciendo también a partir de las 14 cultura energética. Miércoles y viernes a partir de las 14 hacemos y tenemos el gusto de estar en el dial de Radio Cultura y en su plataforma y en todas las posibilidades de aplicación haciendo cultura energética. Yo he sido Alejandra Piaggi, un gusto como siempre, enorme, un placer, un abrazo inmenso, chau, gracias, los amo.